Este programa fue producido por el Grupo de Catequistas de la Parroquia San Juan Bautista y emitido por la emisora comunitaria San Juan de Girón 88.2 FM Estéreo, ubicada en el municipio de Girón, departamento de Santander, Colombia.
Bienvenidos a Hola Jesús.
Hola Jesús.
Jesús quiere ser tu gran amigo. Junto a tu familia, disfruta este espacio en tu emisora comunitaria San Juan de Girón, 88.2 FM Estéreo.
Bienvenidos a Hola Jesús. En el encuentro anterior, hablamos sobre el Adviento. Tiempo de espera, de conversión, de esperanza. Hoy conoceremos sobre la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, la cual conmemoramos cada 8 de diciembre. También sobre la Noche de Velitas, una hermosa tradición en honor a nuestra Madre del Cielo.
¿Sabías que un dogma es una afirmación que hace la Iglesia y es considerada como verdad de fe? Son luces en el camino de nuestra fe. Lo ilumina y lo hace seguro.
La Iglesia afirma que existen cuatro dogmas marianos, es decir, cuatro verdades de la fe que son irrefutables, o sea, que no se pueden negar y que forma parte de lo que creemos y de cómo debemos vivir y celebrar nuestra fe. En particular, lo relacionado a la veneración mariana. Estos son:
la Inmaculada Concepción de María.
María fue concebida sin mancha de pecado original.
La virginidad perpetua de María.
María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto y no tuvo otros hijos.
La maternidad divina de María.
La Virgen María es verdadera Madre de Dios.
La Asunción de la Virgen María.
La Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial.
Como mencionamos al inicio del programa, hoy hablaremos sobre la Inmaculada Concepción de María. Cada 8 de diciembre, la Iglesia celebra el dogma de fe, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX, el cual nos revela que por la gracia de Dios, la Virgen María fue preservada del pecado desde el momento de su concepción, es decir, desde el instante en que María comenzó la vida humana. Esto significa que a pesar de que la Virgen María tuvo un padre y una madre, fue concebida de manera especial. Escuchemos atentos la conversación entre Sara y su abuelita para conocer un poco más sobre la Inmaculada Concepción de María.
Nonita, ¿tú qué sabes tanto? ¿Puedes contarme de la Virgen María?
Mi niña, la Virgen María era hija de San Joaquín y Santa Ana, una pareja de esposos ancianos que a pesar de llevar más de 20 años de casados, no habían tenido hijos. Hasta que Dios, en su infinita misericordia, les concedió la gracia de tener a María.
Nonita, ¿y por qué fue concebida sin pecado original?
Sarita, porque antes de la concepción, es decir, antes de que María comenzara a formarse en el vientre de su mamá, Dios la escogió para que santa e inmaculada fuera la madre del Salvador. Entonces Dios, como muestra de su poder, nos trajo a la Virgen María, engendrada y nacida totalmente libre del pecado original.
¡Qué bonito, nonita! La Virgen fue la elegida por Dios para ser la madre del Salvador.
Sí, mi niña, pero María no es solo la madre del Salvador. es también la madre de toda la humanidad. Jesús nos la entregó como madre cuando Él estaba en la cruz. Por eso debemos rendirle homenaje. Ella es la reina del cielo y de su mano nos lleva a Jesús.
Fue la escogida, fuiste tú María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. Ruega por nosotros, pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que su Dios espera, Madre del Señor, Madre del Salvador. Oh, oh, oh. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. Madre nuestra eres tú. Madre nuestra eres tú. Madre nuestra eres tú.
Tal como pudimos escuchar, María tiene un lugar importante dentro de la iglesia por ser la madre de Jesús. Solo a ella Dios le concedió el privilegio de haber sido preservada del pecado original, como un regalo especial para la mujer que sería la madre de Jesús y madre nuestra. Dios eligió a María y la dotó con dones a la medida de su misión tan importante. El ángel Gabriel pudo saludar a María como llena de gracia, porque estaba totalmente llena de la gracia de Dios. Escuchemos el momento en el que el ángel Gabriel visitó a María.
Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo.
¿Qué significa este saludo?
No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reino no tendrá fin.
¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen?
El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes de embarazo. Para Dios, absolutamente nada es imposible.
Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
En este relato bíblico resuena el saludo del ángel a María. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Dios siempre ha pensado en ella y la ha querido como a una criatura llena de gracia, es decir, llena de su amor. Pero para llenarse es necesario hacer espacio, vaciarse, hacerse a un lado. Como María, que supo escuchar la palabra de Dios y confiar totalmente en su voluntad, aceptándola sin reservas en su propia vida. Tanto es así que el Verbo se hizo carne en ella. Esto fue posible gracias a su sí. Al ángel que le pide que se prepare para ser madre de Jesús, María le responde: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
¿Qué quiere decir llena de gracia?
Que María está llena de la presencia de Dios. Ella recibió tanta gracia porque estuvo más cerca posible de su Creador y está completamente habitada por Dios. Por eso, no hay lugar en ella para el pecado. Cada uno de nosotros, mirando dentro de sí, ve algunos lados oscuros. También los santos más grandes eran pecadores y todas las realidades, incluso las más bellas, están tocadas por el mal. Todas menos María. Ella es el único oasis, siempre verde de la humanidad, la única incontaminada, creada inmaculada para acoger plenamente con su sí a Dios que venía al mundo y comenzar así una historia nueva.
María solía escuchar a Dios y transcurrir su tiempo con Él. La palabra de Dios era su secreto para vivir una vida hermosa, cercana a su corazón, que luego se hizo carne en su seno, permaneciendo con Dios, dialogando con Él en toda circunstancia. María hizo bella su vida. Miremos hoy con alegría a la llena de gracia. Pidámosle que nos ayude a permanecer jóvenes diciendo no al pecado y a vivir una vida bella diciendo sí a Dios.
Ahora, con fervor, digámosle a la Santísima Virgen la oración del Ave María, una de las oraciones que aprendimos cuando éramos niños. Una oración sencilla, un diálogo muy sincero, nacido del corazón, un saludo cariñoso a nuestra Madre del Cielo. Recoge las mismas palabras del saludo del ángel en la Anunciación y del saludo de Isabel. Y después añade nuestra petición de intercesión confiada a su corazón amantísimo.
Dios te salve María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres.
Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Llena eres
realizamos una breve encuesta sobre qué opina la gente de por qué se celebra la Noche de las Velitas. Y esto fue lo que nos respondieron.
La celebración de las velitas la tenemos como una tradición de hace mucho tiempo. Es un preámbulo a la fiesta de la Inmaculada Concepción, donde todos los colombianos salimos a las calles, a los balcones, dentro de la casa, en familia, prendemos las velitas, hacemos una oración, le damos gracias a Dios como signo de alegría por tener a nuestra madre con nosotros, por que siempre ella está acompañándonos, porque siempre está a nuestro lado. Entonces es el motivo de las velitas. La tenemos como un signo de alegría en nuestras vidas, para que ilumine, para que haya luz e irradie a través de nosotros también todo ese amor maternal que ella nos tiene.
La Noche de las Velitas la celebramos todos los hogares católicos. Le rendimos un homenaje a la Inmaculada, a la Virgen María. Nos reunimos en familia y hacemos una oración y encendemos las velitas.
Bueno, pues el Día de las Velitas siempre se ha sabido que es en honor a la Inmaculada Concepción. Se puede decir que es una fiesta católica. Y además de eso, pues desde niño hemos sabido que el 7 se ponen las velitas. Antes era la cantidad de personas que habían en la casa. Cuando uno va creciendo, entonces ya le dicen a uno, bueno, son las 12 velitas por los 12 apóstoles. Entonces uno ahora coloca las 12 velitas. Y el rosario se reza en honor a la Santísima Virgen, a la Inmaculada Concepción, se reza esa noche en la puerta de la casa, porque a las 8 pasa la Virgen María. Eso siempre nos lo han enseñado, nos lo han dicho desde niños.
Cuando era pequeña había que se encendían velitas la noche del 7 de diciembre y a cada velita se le solía dar el nombre de una persona de la familia. También pues se ofrecían por las necesidades o por la acción de gracias que tuviese la familia. Pero a medida que fui creciendo, además de que veía que era una tradición que se conserva muchísimo en las familias aquí en Colombia, también fui comprendiendo que sobre todo se hacía como vísperas de la celebración de la fiesta de la Inmaculada Concepción, una fiesta que se ha venido celebrando en honor a nuestra Madre del Cielo desde el día en que se proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, un 8 de diciembre, hace varios años.
La celebración de la Noche de las Velitas, según me enseñó mamá, era para festejar la fecha de la Inmaculada Concepción, que es cada 8 de diciembre. Entonces se nombraba a cada familiar con nombre y apellido y se encendía una vela por cada uno.
Otra de las cosas, y es que ese día era muy especial, porque ese día los que hacíamos la primera comunión, ese día había la procesión para los niños que hacen la primera comunión. Entonces eso era un espectáculo, porque salían los niños, las niñas sobre todo, que con rulos, que con pinzas, y nos escogían a ciertos niños para que lleváramos un palio con muchas cintas. Y los demás niños llevaban faroles. Eso era el día de las velitas, en la misa de 6. Teníamos que participar en la misa de 6 y después de la misa de 6 era la procesión.
Se celebra el día de las velitas como un homenaje a la Virgen María y también como una forma de compartir en familia y encomendar nuestras vidas, salud, a la Virgen con cada vela que se encienda.
El día de las velitas se celebra el dogma de la Inmaculada Concepción. En este día se le hace un camino en honor a la Santísima Virgen María, que va pasando por los hogares dando la bendición. Algunas personas ofrecen la vela colocándole la intención u otras simplemente la ponen en honor a la Inmaculada Concepción.
En estos primeros días de Adviento, en que se respira ya aire de Navidad, por el decoro de las calles y hogares, todos buscan comprar una buena cantidad de velitas o faroles. Y es que llega el 7 de diciembre, llega la noche de las velitas. Las nuevas generaciones han perdido el significado de esta celebración y, siendo un acto de fe y piedad mariana, lamentablemente se ha convertido en un motivo más para pasar el rato. Sin embargo, nunca es tarde para evangelizar y rescatar aquellos valores propios de nuestra cultura.
La noche de las velitas, más allá de ser una ocasión para reunirse en familia y compartir con los amigos del barrio, es un encuentro de profundas raíces católicas en la que todos nos reunimos a conmemorar la proclamación del dogma de su Inmaculada Concepción. La tradición nace en memoria de lo sucedido en 1854, en la Plaza de San Pedro, cuando los fieles esperaban la bula Ineffabilis Deus, carta apostólica con la que el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Esa noche, los católicos de todo el mundo encendieron velas y antorchas, manifestando su esperanza en que se declarara de manera oficial y dogmática que la Virgen María estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción. Además, de la noche de las velitas, otra tradición muy bella y que no podemos olvidar es colocar el 8 de diciembre en nuestra puerta o ventana la bandera de la Virgen María. ¿Saben? Antiguamente las familias se reunían a decorar entre todos, con papeles blancos y azules, el asta de la bandera para que el 8 de diciembre, muy temprano, pudieran izar la bandera y enaltecer a nuestra Madre del Cielo. Así que los invitamos a que este y todos los 8 de diciembre izen la bandera de la Virgen María.
Es importante participar de la Santa Misa el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de María, porque es una fiesta de guarda para nosotros los católicos. Ahora, con mucho fervor, digamos esta oración y honremos a nuestra Madre, la Virgen María.
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, y como mi buena madre, dame tu santa bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Ahora escuchemos el compromiso de la semana.
Durante esta semana ofrezcamos 3 Ave Marías a la Santísima Virgen para poner en sus manos nuestras familias.
Hemos llegado al final de este encuentro, en el que recordamos la grandeza de María en nuestras vidas. No olvidemos el autocuidado. Si nos cuidamos, cuidamos nuestras familias y a nuestros vecinos.
También recordemos la invitación a participar de la Santa Misa. ¡Chao, chao! Nos encontramos en nuestro próximo programa.
Amigos tú y yo, qué gran felicidad, amigos para siempre.
La tierra en que vivió Jesús es santa. Imagina el vientre que lo dio a nacer. Si el Espíritu de Dios Dios fue a su encuentro mucho antes que el mismo Pentecostés. Si el arcángel la llamó llena de gracia, cuando nadie sin bautismo lo podía hacer, si Jesús cumpliendo el cuarto mandamiento le dio la honra tanto a ella y a José, le dio la honra a su madre y a José. Podría darte mil razones para amarla, pero el amor es en sí mismo la razón. Solo sé que no hay amor al rechazarla, porque el primero que la ama es el Señor. María, María, madre del amor. María, María, ven a mí. De llamarla bienaventurada todas las generaciones por doquier, si en Caná el propio Jesús oyó sus ruegos y por ella hasta cambió de parecer, si en la cruz le pidió a Juan que la cuidara, allí tienes a tu madre, mi apóstol fiel. Y si Juan le abrió su casa con respeto, dime por qué no puedo actuar igual que él. ¿Por qué no debería actuar igual que él? Podría hablarte de lo que aprendí a su lado, pero ya no me queda sitio en mi canción. Dios no teme que la ames demasiado, pues nadie puede amar como ella ama a Dios. María.